Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Estimados radioescuchas, reciban ustedes un cordial saludo de su radio Unicauca Estéreo 104.1 FM. Estamos con ustedes en el programa de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, Seccional Universidad del Cauca, Análisis Universitario, que se transmite desde Popayán todos los miércoles a las 7 de la noche, con repetición los domingos a las 8:30 de la mañana. Quien les habla, la profesora Olga Lucía Sanabria, de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y de la Educación. Sean todos bienvenidos a esta su programación semanal, en la cual a ustedes les estamos llevando las últimas noticias, los últimos debates, la situación y el estado de las universidades públicas del país en general, de toda la situación universitaria, así como en particular de lo que está pasando en nuestra Universidad del Cauca. Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes. El tema de hoy que nos ocupa es la continuidad sobre el estado y las condiciones del ICETES para apoyar estudios en educación superior a los colombianos. Este debate fue un llamado que hiciera los senadores Claudia López y Antonio Navarro Wolf. Especialmente el senador Antonio Navarro Wolf se va a referir a realmente cuáles son las becas, cuáles son los préstamos, bajo qué condiciones están estudiando nuestros estudiantes colombianos, especialmente los de escasos recursos y los de menores condiciones. ¿Son realmente estas unas becas? ¿Son realmente las condiciones las necesarias? Hay en este momento un debate sobre este tipo de apoyos reales a que nuestros estudiantes pues estén accediendo a la universidad. Recientemente, nuestra Universidad del Cauca ha realizado precisamente las pruebas para poder ingresar. Más de 13.000 estudiantes se han presentado. Aproximadamente unos 1.500 estudiantes realmente pueden acceder, porque es el cupo, las condiciones que tenemos en nuestra Universidad del Cauca. ¿Qué hacen los demás 12.000 estudiantes que se quedan por fuera? Ustedes saben que el gobierno acaba de tener y presentar un plan que otorgará 10.000 becas a los mejores pruebas Saber 11 que son beneficiarios del SISBEN. Esos estudiantes con puntajes mayores a 310 en las pruebas del pasado agosto y pertenecientes al SISBEN, según lo ha establecido el ICETES, podrán acceder a una beca para programas de educación superior en instituciones acreditadas de alta calidad. Nuestra Universidad del Cauca es una institución de alta calidad, pero son todavía muy pocas las universidades públicas que han estado acreditadas de alta calidad. Y lo importante de esta beca es que incluye subsidio de sostenimiento. Usualmente las becas hacen referencia a que no se paguen los costos generales de matrícula. Como nuestras universidades públicas, por fortuna, todavía tienen unos costos a nivel de pregrado que pueden ser sostenidos, y con respecto a las universidades privadas, pues son más económicas y más de acuerdo a las características de quienes vienen a estudiar a estas universidades públicas, pues quienes, la gran mayoría, no acceden a estos cupos de las públicas, pues van a dar a las privadas, en donde hay semestres por bajito de 5 millones, 8 millones o 10 millones el semestre. Entonces, ese es un círculo vicioso que está pasando actualmente en nuestras universidades o con los estudiantes. El gobierno nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Gina Parodi, anunciaron que se destinó un presupuesto cercano a 155 mil millones con el objetivo de garantizar el acceso a la educación superior de los mejores estudiantes del país que no puedan pagar sus estudios universitarios. Según el análisis de los resultados de las pruebas Saber 11 del año 2012, por ejemplo, unos 17 mil De los 27.000 mejores puntajes lo registran estudiantes de estratos 1, 2 y 3, o sea, de los estratos considerados económicamente más bajos del país. Hoy día, 2 años después de estas pruebas, cerca de 4.000 de esos jóvenes no han tenido acceso a la educación superior debido a que no cuentan con los recursos económicos suficientes. Ustedes saben que es no tanto no contar con los recursos económicos suficientes, sino que las universidades, el gobierno, no les da los recursos financieros suficientes, pero para poder tener una infraestructura, un cupo mayor, una contratación de mayores profesores, para poder que las universidades realmente amplíen la cobertura de los universitarios. Y que incluso en los programas de regionalización no haya una matrícula diferencial mucho más alta, como ocurre en la Universidad del Cauca, que en los programas de pregrado en Popayán. La ministra de Educación, Gina Parodi, hizo énfasis en la necesidad de brindar una igualdad de oportunidades para todos, y por eso el gobierno nacional quiere, mediante este mecanismo, asegurarle el acceso a la educación superior de este grupo de jóvenes de último grado de bachillerato o de educación media, quienes presentaron la prueba Saber 11 el pasado 3 de agosto. En estas fechas ya han de saber quiénes son los que han obtenido estas becas con un puntaje total o superior a 310 puntos y cuyo grupo familiar esté clasificado en el SISBEN en los diferentes puntajes, que ustedes pueden acceder a esta información a través de las respectivas páginas web. Más que el ICETES esté dando becas a los estudiantes, que es importante, pero que usualmente van a las universidades privadas, requerimos que las universidades públicas sean las que tengan los mayores recursos, las posibilidades de contratación de profesores, ampliación de cobertura con igualdad y con equidad en los costos de matrícula, y especialmente que estas matrículas y que este acceso a la educación sea gratuito. Los dejamos pues a ustedes con el senador Antonio Navarro Wolf, quien nos va a explicar cuáles son estas condiciones, la problemática del ICETES para apoyos reales o no a los estudios en educación superior de los colombianos. Sean pues bienvenidos y bienvenidas, y muchas gracias por su atención.
En universidades privadas hay 262.000, casi todos. Y en universidades privadas no acreditadas como de alta calidad, 182.000. O sea, ¿qué nos está haciendo el programa de créditos de ICETES? Le está ayudando a universidades privadas, la mayoría no acreditadas como de alta calidad, a financiarse y a aumentar su tamaño y sus estudiantes. Miremos hoy el saldo en ICETEX, y fíjense ustedes el dato: 1.40 billones de pesos de los 266 billones que tiene ICETEX de créditos es para universidades privadas no acreditadas como de alta calidad. Mientras, por ejemplo, las universidades públicas sí acreditadas tienen apenas 0.12 billones, 10 veces menos. ¿Qué es lo que pasa? Las universidades públicas son baratas y la gente no necesita un crédito, pero para estudiar en universidades privadas sí necesita un crédito. Para que esto no siga siendo así, es necesario avanzar, señora ministra y señores del gobierno, en que no haya créditos de ICETEX para universidades que no se acrediten como de alta calidad. Porque también hay universidades públicas que no son de alta calidad. Pero si seguimos poniendo plata pública para que los estudiantes puedan estudiar en universidades que no son de alta calidad, estamos yendo al revés de lo que es el propósito del programa de ayudarle a los pobres a que puedan ir a universidades. Terminan yendo a todo tipo de universidades, muchas de ellas de baja calidad. Y voy a leer algunas de las más que tienen más créditos de ICETEX para que ustedes vean. No voy a decir si son, estas son no acreditadas, públicas y privadas. Universidad Cooperativa de Colombia, 95 mil millones de pesos ha recibido de créditos de ICETEX y no está acreditada. Solo en 3 programas o 5 programas, pero como universidad no está acreditada. Universidad Metropolitana de Barranquilla, 73 mil millones de pesos y no está acreditada. Fundación Universitaria San Martín, esa no es ni siquiera universidad, es instituto universitario, no acreditado por supuesto, 39 mil millones de pesos ha recibido ya a Intertera en este momento de crédito de ICETEST. Fundación Universitaria del Área Andina, otro instituto no acreditado privado, 31 mil millones de pesos ha recibido vía créditos de ICETES, que termina pagando, pues claro, la familia del pobre estudiante. Y le doy algunas. Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano de Yopal Tazanari. Me han dicho que es una universidad que hace méritos al no estar acreditada. Y así hay muchísimas más, pero también hay universidades públicas. ¿Cuáles son las que más han recibido? Universidad de La Guajira, no acreditada, 56 mil millones de pesos. O Universidad Nacional Abierta a Distancia, con 10.547 beneficiarios y 20 mil millones de pesos. Creo que tenemos que avanzar hasta que el dinero del Estado se vaya para universidades que se acrediten. Las que no se acreditan no pueden tener derecho a crédito del Estado. Finalmente, para terminar con los números, el ministro de Hacienda, señora viceministra, que no vino, me dijo, pero no pidan solamente plata, hablan de dónde va a salir. Vamos a hacer algunas propuestas concretas. Decirle, pues, que hay fuentes distintas a la que se ha hablado. Ya estoy oyendo hablar IVA para educación. Así vamos a mostrar que hay otras fuentes distintas del IVA. Primera, las empresas mineras. Cuando presentan su declaración de renta, descuentan lo que han pagado por regalías. Y eso lo permite un conceptito de un abogado, jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Hacienda en el 2005. Otro conceptote puede eliminar eso. Y eso significa 1.6 billones de pesos. Pero estos son dos cosas. Por una parte se descuento, pero además hacen un doble descuento. En un debate que vamos a hacer a final de este mes en la Comisión Tercera, vamos a mostrar cómo hacen el doble descuento por 0.5 billones de pesos. Las petroleras menos, son sobre todo las mineras, porque las petroleras pagan en petróleo, pero las mineras pagan, como no hay una empresa estatal minera, entonces pagan en dinero y hacen este descuento. Eso vale 1.6 billones de pesos. Un impuesto de renta a los dividendos, que ya ahora en una constancia lo presentaba el senador Serpa, con la modalidad de que sea el 5% para todos los dividendos y una retención en la fuente de 1%, puede producir 1.4 billones de pesos. Y va directamente a los dueños de acciones. Y eso significa dinero de los que más dinero tienen. Pues este cualquiera de nosotros gana salario, muy bueno el salario de los congresistas, pero estos los dueños de acción ganan el dividendo de las acciones. Las personas más ricas del país no tienen salario, tienen dividendo de las acciones y por ese dividendo hoy no están pagando renta. El impuesto de renta también debe ser para los dividendos de las acciones. Volver permanente el punto adicional del 3 que hay ahora. Hay un punto adicional hasta 2015. Eso puede producir 500 millones de pesos adicionales para educación superior. Hay otras exenciones que no tuvimos la posibilidad de evaluar cuánto podían producir. Las exenciones tributarias para las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, que en los dos primeros años pagan cero de renta. Hoy aparecen SAS por todas partes y eso se ha vuelto un hueco por el cual dejan de pagar los dos primeros años, las nuevas. Entonces, hacer una diferenciación entre SAS pequeñas, con menos de 1.000 millones de capital, máximo 10 empleados, que paguen 11% de renta los dos primeros años y el resto que paguen la tarifa de 25% de la tarifa plena. Otra, hoy hay unos beneficios tributarios ligados a inversiones obligatorias. Por ejemplo, los contratos de estabilidad jurídica los tienen y terminan no solamente teniendo la exención para la inversión obligatoria, sino para todas las inversiones que hagan. Que sea solamente para la inversión obligatoria y se cumpla con la ley, pero que no se permita que sea para todas. Algún tributarista llamaba esto es una patente de torso. Otra, las deducciones sobre activos fijos, mediante un reglamento las extendieron sobre todas las amortizaciones y teniendo exenciones no solo sobre activos fijos, sino sobre nóminas, sobre muchas cosas más, reducirlas a que sean solamente sobre activos fijos. Y hay más, pero como no las tenemos valoradas, mencionemos pues que hay otras fuentes que pueden producir una cantidad de dinero y alguna significación. Los números finales, en el año 2015, primera infancia, ya nos lo dijo la senadora López, necesita 3,5 billones. Educación básica y media, 505.7 billones, de los cuales pueden ser 2.4 de construcciones. Educación superior 1.3, la señora ministra está proponiendo casi 1 billón adicional para educación superior, ahí entonces no hay mucho desbalance. Da para el 2015 10.5, de los cuales puede haber unos 3.5 que se puedan descontar y quedaría un hueco que es el que habría que llenar. En el 2025, esos son 14.3 billones de pesos. Si vamos a hacer el esfuerzo de dar un salto adelante en la educación, todos tenemos que aportar. Hay que meterse la mano al bolsillo. Evidentemente, en el corto plazo puede que los resultados no se vean, pero en el mediano y el largo plazo habremos hecho un cambio que vale la pena hacer en este país. Todos ponemos, todos ganamos. Esa vieja metáfora de Mortus hoy tiene sentido en la educación. Y nosotros, si las propuestas del gobierno para educación incluyen exenciones innecesarias o injustas, si incluyen amarrarse los pantalones, gastar menos del gobierno nacional, austeridad en el gobierno nacional, e incluyen impuestos que sean progresivos, anunciamos que la Alianza Verde para Educación va a votar esas leyes que cumplan esas condiciones. Muchas gracias.
Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1,000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima. Y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.